las Sagradas Escrituras.
Y con la ayuda de los lentes.
Sí. No se preocupen de los lentes, hermano, preocúpense de oír la palabra de Dios. Sí, con la ayuda del Señor pude ya sacar mis lentes porque en realidad estaba viendo en HD, no en Full HD. ¿Verdad? Así que ahora voy a ver con alta definición. Bueno, primero que todo, muy contento, hermano, por ver acá a los hermanos Jimena con su hija. Nosotros ya la conocíamos en nuestra ida para allá. Y nos da una alegría que acompañe a su padre y que escuche la palabra de Dios. ¿Ya? Y que de alguna manera vea también que no hay nada raro en una reunión cristiana, digamos, en el sentido de que hay mucho prejuicio en el mundo, en la gente, que lo evangélico, el fanatismo, y de hecho ocurre eso. Y a veces se sorprende la gente que no hay ningún fanatismo de por medio, no hay un espíritu sectario, sino simplemente buscar la verdad, no por la interpretación de un hombre, sino por la palabra de Dios. Así que, con la ayuda del Señor, hermano, vamos a estudiar la última parte de este estudio que iniciamos hace ya, no sé, yo diría casi 2 meses, el periodo apostólico y la confirmación de la palabra de Dios. Así que los invito, hermano, a ir a 2 Corintios, en el capítulo número 5. Vamos a ver primeramente el tema de que ya la iglesia ya no anda por vista. ¿Ya? Los milagros tenían un propósito específico. Mostrar, evidenciar señales distintivas que confirmaban la palabra de Dios. ¿Ya? No era una tónica para que nosotros la siguiéramos, sino que era las señales que necesitaban los apóstoles para confirmar que Dios estaba detrás de eso, detrás de la predicación del Evangelio. Nosotros hicimos un resumen de lo que fue la manifestación de Dios a través de la historia, por ejemplo, en el caso de Moisés, en el caso de Elías y Eliseo, ¿ya? Es decir, Moisés tipifica o encierra lo que se llama la ley. Elías y Eliseo encierran lo que se llama los profetas, el periodo de los profetas. ¿Se acuerdan que el Señor hablaba de la ley y los profetas? Por eso. Y también de Cristo con los apóstoles. Es decir, en estos tres eventos, en estas tres épocas, Dios respaldaba de la misma forma la predicación. Con señales, con prodigios y con milagros. No quiere decir que eso va a ser una tónica y que se va a repetir a través de los tiempos. Es una mala interpretación. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. 2 Corintios capítulo 5, verso 7. 2 Corintios 5, 7. Es un breve versículo que dice así. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Ya? En primer lugar, hermanos, la fe, lo dice Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hermanos, nosotros que tenemos el privilegio, por su gracia, de haber recibido esta fe, porque la fe no es de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, la fe no es de vosotros, es un don de Dios. Es por eso que al hombre natural, todas las cosas que hablamos le es locura. La Biblia dice así, el apóstol Pablo dice, para los que no son creyentes, todo esto es una locura, una verdadera locura. ¿Y es por qué? No porque las personas sean rebeldes, digamos, espiritualmente rebeldes, no. El tema es que no tienen vida espiritual y no pueden discernir las cosas que son del Espíritu. ¿Y por qué no las pueden discernir? Porque no tienen la fe. Si nosotros creemos en Dios, hermanos, no porque fuimos más inteligentes o más piadosos, sino que creemos en Dios porque el Señor nos dio como un don inefable la fe, la certeza de esperar algo y la convicción de creer en algo sin ni siquiera ver nada. Yo le pregunto a usted, ¿algún día usted ha ido al tercer cielo y ha visto las moradas celestiales que Él está preparando para nosotros? ¿Y por qué la cree? Por fe. ¿Ha visto un médico que haya confirmado que se puede concebir a un ser humano sin participación de un hombre y de una mujer? ¿Y por qué creemos que Jesús nació así, virginalmente? Por fe. Son dogmas de fe. Y esta fe no es un suicidio intelectual. Es decir, como podría decir alguien, ustedes renunciaron a la razón y se embarcaron en un mundo irracional. ¿Me entienden? No. Lo que pasa con la fe, hermanos, que esta fe llena nuestra vida y aún nuestro intelecto se somete voluntariamente a esta fe. Y ya no andamos por vista, como el propio Tomás, ¿se acuerda Tomás? Si yo veo al Señor, si yo palpo su costado, si yo toco sus llagas en sus manos, ahí voy a creer. Acuérdense que el Señor se presentó una vez sin estar Tomás. Y los discípulos le dan testimonio de eso y Tomás no hay caso. Y qué bueno que tenía que ser así, porque una vez que ocurre eso, toca su costado, le ve las llagas de sus manos, y qué es lo que clamó Tomás, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, porque has visto Tomás, creíste, pero bienaventurados los que han creído sin haber visto. Nosotros no hemos visto nada, hermano. Por eso es que es muy importante la fe verdadera y que va a ser recibida en gloria, no es la que se alimentó o se sustentó en lo que vimos, sino en lo que no hemos visto absolutamente nada. Inclusive, vemos todo lo contrario. Vemos que las cosas se ponen más difíciles aún. Imagínense el apóstol Pablo cómo termina. Ya hemos hablado del propio Señor Jesucristo, que es nuestro referente número uno. Él termina solo. Todos le abandonaron. El profeta Isaías decía, nosotros como ovejas nos apartamos cada cual por su camino. Y todos nos descarriamos. Todos lo dejaron solo. Y el apóstol Pablo, que es un referente también muy importante, termina en una cárcel. Imagínense, sirviendo al Señor, entregó toda su vida, murió a todos sus sueños, a todas sus búsquedas ideales por el Evangelio. ¿Y cómo termina? En andas, llevado con alabanza de los hombres y aplauso, no, termina en una cárcel solo y más encima fastidiado por un hombre que era el calderero. Yo me lo imagino cómo era ese hombre, ¿eh? El Señor me reveló cómo era. Mira, no hay revelaciones tal, pero ese hombre llamado Alejandro era un hombre que fastidiaba a Pablo porque odiaba el Evangelio. Así terminan los hombres de Dios, las mujeres de Dios. No esperemos, hermanos, que nos lleven en andas. ¿Y por qué seguimos en esto? ¿Porque somos masoquistas? No, es por la fe. Es una fe que no puede cambiar. No es el lavado de cerebro que hacen las sectas. Porque el lavado de cerebro, ¿sabes lo que hace? Es excluir. A la gente la excluye. Por ejemplo, usted se integra en una secta y la secta es excluyente. Y es exclusiva. Es decir, la verdad solamente está ahí y nadie más que esté ahí es parte de la verdad. Exclusiva y excluyente. Pero el Evangelio es inclusivo. El Evangelio no hace excepción de personas. Se predica a toda criatura. Nosotros estamos llamados a incluir a todos los que quieran sumarse a este camino. Y lo que ocurre con nosotros no es un lavado de cerebro, sino que es la fe que cautivó nuestra vida. O sea, para nosotros que Cristo viene es una realidad. No es ni siquiera una hipótesis, no es ni siquiera una teoría. Es increíble, pero el hombre se abraza de teoría solamente. La teoría, por ejemplo, de la evolución. Ustedes saben que la teoría de la evolución, los jóvenes presentan acá, es parte del programa educacional. O sea, el profesor les enseña a los jóvenes, a nuestros hijos, una teoría como que si fuera la verdad. Es que nosotros venimos del mono. Es que nuestros primeros padres fueron monos. Yo todavía no encuentro mis tíos monos, hermano. Por más que busco los álbumes, no puedo encontrar ningún familiar mono. Cara de mono no puede tener, pero eso es otra cosa. La idea, hermano, es que la verdad es resistida. La Biblia dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí dice el texto, ya no andamos por fe, andamos por fe, no por vista, parece que están fallando los lentes. En ese tiempo, hermano, había una progresión apostólica.
Es decir, la iglesia nace, empieza a crecer en prodigios y milagros, confirmando la palabra de Dios, llegando a la cúspide de la confirmación, y una vez que eso se realiza, esto comienza a decrementar, comienza a menguar. Y ahora nosotros, que estamos casi a 2000 años de ese evento, de ese tiempo, hermano, ya no necesitamos nada para creer en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Es decir, la Biblia fue confirmada. El propio apóstol Pablo dice, ya no andamos por vista, sino que por fe, ¿cierto? Veamos otro pasaje muy importante, primera de Pedro, respecto a esto mismo. Yo sé que muchas veces a usted le han dicho, en tu iglesia se ven cosas. Sí, se ven cosas, se ven cuadros, reloj, qué forma, ¿eh? Pero ellos buscan qué cosa, milagros. Por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿en tu iglesia se ven milagros? Hermano, es que depende de cómo nosotros analicemos milagros. No hay milagro más grande que un hombre o una mujer reconozca a Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador y Señor. Ese es el mejor de todos los milagros, el más grande de todos los milagros. ¿Y por qué es un milagro? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. No tiene vida espiritual. Ayer hablábamos un poquito de eso. Los fariseos, antes de ir a este texto, los fariseos, hermanos, que eran el paradigma de la religión, el paradigma de la religión imperante en esa época, tuvieron duras confrontaciones con el Salvador. Porque fíjense que el Señor, si usted lee detenidamente los evangelios, usted va a encontrar que la confrontación que tenía el Salvador no era con la persona normal y del vulgo. Él comía con borrachos, con rameras, con publicanos, que encerraban la escoria de la sociedad en ese tiempo, bueno, y también en la nuestra actual. Uno puede decir, esta gente que va a ser salva si está disoluta en el pecado. Pero el Salvador hablaba con ellos y los llamaba al arrepentimiento. No en vano él dijo, las rameras, los publicanos van primero entrando al reino de Dios en lugar de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La religión, los fariseos, los que se sentían buenos en sí mismos, los que se sentían justos en su propia práctica. Si no hay un pecado más grande, hermano, que el hombre se sienta justo en sí mismo y que va a ser salvo por sus obras y que va a ser salvo por lo que dejó de hacer o por lo que está haciendo. Ese es un insulto al Señor. Entonces, ¿el milagro más grande cuál es? La conversión de un ser humano, la conversión de un individuo. Un hombre o una mujer que iba tras sus propios anhelos de justicia y tras sus propios ideales y sueños, y el Señor le revierte toda esa realidad, esa circunstancia, y lo hace girar en 180 grados. Es decir, nosotros los creyentes estamos mirando ahora en una dirección totalmente opuesta a la que antes de conocer a Cristo nosotros observábamos. ¿Y por qué ocurrió eso? Por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Pero hermano, ese milagro, que es un real, gran milagro, no es suficiente para los que buscan cosas, los que quieren ver, los que se sustentan en lo que ven, no en el testimonio de las Santas Escrituras. Yo no le va tomando el peso a esto, hermano. El querer ver milagros, que los paralíticos se paren y que, no, aquí está Dios, es porque no tiene fe, es porque necesita ver para creer. Bueno, ¿qué dice primera de Pedro, capítulo número 1, verso 3 en adelante? Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está reservada o preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién? Miren lo que dice el versículo 8. Amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Hermanos, yo sé que muchos han escuchado predicadores, enseñadores, apóstoles, maestros, lo que quieran, que hablan de que el Señor se les apareció, que les habló y que la pieza se les iluminó y cosas por el estilo. Y la gente busca eso, y la gente se recrea en eso, y afirma su credulidad, porque no es fe, su credulidad en esos testimonios. Entonces la gente deposita su confianza en este tipo de enseñanza. Pero la Sagrada Escritura nos dice algo totalmente contrario, que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Que creemos en Jesús sin haberle visto. Y que esa fe, hermanos, que nos fue dada un día a nosotros, por gracia, por misericordia, va a ser recibida en alabanza arriba, porque también aquí en la tierra va a ser probada. Si la fe tiene que ser probada. Y es probada tal cual como se prueba el oro en el fuego. Es decir, hermano, el oro, y como todos los metales, entre más tiempo de exposición al fuego a la temperatura alta, más puro se transforma. El fino del metal se hace más evidente probándolo con fuego. Es decir, hermano, como dice el apóstol Pedro también, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque es parte de la fe que tiene que ser purificada. A veces uno ve todo lo contrario, hermano. Uno ve, normalmente uno tiene ese concepto religioso de que si yo sirvo al Señor, si yo voy a todas las reuniones y leo la Biblia y oro, las cosas van a ir de mal, o sea, como dice, que me estaba pensando en ese dicho típico del barco, ¿cómo se dice? Viento en popa, ¿lo escuchabas eso? Sí. Todo anda bien. Y vienen las preguntas cuando eso no ocurre, cuando ocurre todo lo contrario, cuando todo se vuelve más difícil, cuando todo se vuelve más desalentador, cuando todo se vuelve oscuro, el horizonte se ve lejano. ¿Qué pasa? Inclusive nuestra propia vida, en lugar de manifestar más fruto del Espíritu, vemos que muestra más y más la carnalidad. Bueno, viene la prueba, hermanos. Viene la prueba de la fe. Usted no es salvo por lo que usted haga hoy día. Usted es salvo por lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Esa es la prueba de la fe. Y esto es muy importante, porque eso nos permite tener una consistencia en el Evangelio. Yo no sirvo al Señor porque merezca servirlo, hermano. Porque si fuera por méritos, ténganlo por seguro. El primero que abdico acá, que renuncio, soy yo. Lo digo de verdad. Pero lo sirvo porque Él está haciendo la obra en mí. Y eso se concibe por fe. Yo no puedo descansar en lo que estoy haciendo para Él, sino en lo que Él está haciendo para mí. Si la prueba no tiene que ver con que hoy día, no sé, le va a pasar una tragedia, no necesariamente, tiene que ver con asuntos de fe. En que usted sale de cruza el umbral de la reunión acá del local y viene la primera prueba, en su casa tal vez. Y ahí viene la prueba de la fe. Inclusive puede ocurrir que, como suele ocurrir, donde hay personas que no creen, a uno le dicen, ¿y tú no eres creyente? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué hablas eso? ¿Por qué reaccionas así? Y nos enrostran en el Evangelio ellos mismos, así como los que enrostraron a Jonás cuando él estaba durmiendo ahí en la barca, ¿cierto? En lugar de estar dominando y manejando y liderando la situación, ¿qué es lo que hacía el hombre de Dios? Durmiendo ahí. Evidentemente nosotros hubiésemos dicho, este no es del Señor, porque lo primero que decimos, este no es del Señor. Cuando alguien está deprimido, lo primero que decimos, este no es creyente. Pero ese hombre estaba deprimido, durmiendo, en lugar de estar liderando las cosas. Y fueron los del mundo, los inconversos, que le dijeron, oye, dormilón, muévete. Mira, ya perecemos aquí, el agua y el viento nos azota. Y Jonás fue enrostrado. Así también nosotros somos probados, hermano. Nos enrostran el Evangelio. ¿Y cómo se supera eso? No, yo ya no sirvo para esto. No. Caminando, siguiendo la marcha, adelante. ¿Por qué? Porque la obra no la estamos haciendo nosotros. La está haciendo el Salvador. Esas son las pruebas de fe, hermano. Ese es el fuego, como dice acá, que nuestra fe es sometida, mucho más preciosa que el oro. Y como dice el versículo 8, que es el énfasis del estudio hoy día, que amamos al Señor sin haberle visto, que creemos en Él, aunque ahora no lo veamos, pero nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. Es decir, hermano, delante decía yo, para el inconverso el Evangelio es locura. El gozo que nos da hablar del Señor también es una locura. Es indescriptible lo que usted siente, lo que yo siento cuando hablamos de Cristo. Y la gente dice, ¿cómo pueden estar tanto tiempo hablando de este Cristo si no da más para una hora esta cuestión? Pero Cristo para nosotros es todo. No es un gurú, ¿ya? No es como el budismo que sigue las enseñanzas de Buda, o como el Islam que sigue las enseñanzas de Mahoma, y pasa a ser una religión más. Para nosotros Cristo es todo. No solamente nuestro fundamento, en términos doctrinales. Para Él es nuestra vida. Él es la verdad, Él es la vida, dice, ¿cierto? Y esa convicción, hermano, no se hace por vista, no se hace por milagro, no se hace por estruendos, sino que se hace por fe. Se concibe por fe. Por lo tanto, el segundo punto en este término de este tema es el tema de las sanidades. ¿Ya? Yo lo invito a leer 2 Corintios capítulo 12, verso 8. Creo que ya la semana pasada lo leímos. El apóstol Pablo, el mismo que sanaba, el mismo que con su sombra, igual que Pedro, sanaba a los enfermos, él tenía una enfermedad. 2 Corintios 12:8. Y ahí viene la prueba de la fe. ¿Cómo yo, siendo un apóstol, cómo yo, teniendo el poder, la autoridad, la potestad que Dios me confirió como apóstol de Jesucristo, no pueda yo mismo ser sanado? Porque hoy día, ¿qué se predica, hermano? Que ningún creyente debe estar enfermo. Entonces la gente dice, un hermano que anda enfermo, debilucho, y vuelve a caer enfermo, y pasa enfermo, este hermano no anda bien, le falta fe, o algo pasa ahí. Esa es la enseñanza. Entonces la gente enferma se va, no solamente enferma, sino que más deprimida, porque empieza a dudar también de que sí o no es creyente. Si es una enseñanza satánica, hermano, disculpe que lo diga así. Dios en ninguna parte de la Biblia nos enseña que nos va a quitar todas las enfermedades. Hay algunos que citan ahí Isaías 53, porque, ojo, todos los sectarios usan la escritura para confirmar sus mentiras. Recuerden que el diablo tentó al Señor con la escritura. Échate abajo, le decía, porque está escrito. Si es un sabandija Satanás, hermano, no crean que es un... A veces la gente dice el cachugo, dice, el con la flecha, ¿ya? Está metiendo su cachito, dice. No, hermano, si él no quiere meter su cachito, él quiere devorarlo. Lo dice el apóstol Pedro. Satanás anda como león rugiente. ¿Y cuándo ruge el león? Cuando está hambriento. Si el león, si no está hambriento, ¿qué es lo que está haciendo? Está durmiendo, si es lo más flojo que hay, hermano. No sé, ¿cierto? Hermanos, Satanás es una realidad. Y debemos entender que esta enseñanza de las sanidades se ha vuelto en una propaganda satánica en contra de la iglesia de Jesucristo. Es un descrédito al Evangelio. Traiga a sus enfermos, cruzada de milagros, la gente va esperanzada. Porque aquí también tenemos que ver algo. La culpa no la tiene el chancho. Este es un chilenismo, ¿ya? La culpa la tiene el que le da el afecho, el que le da el alimento, hermanos. Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ve? Ahí está. El Señor murió hoy por su llaga. Todos los que son creyentes están curados. O sea, no hay enfermedades. Y si usted tiene una enfermedad, es un espíritu. Espíritu de cáncer, espíritu de diabetes. Yo lo he escuchado. Espíritu de colitis, etc. Lo que sea, no sé, se me vino a la mente. Y todo hay que reprenderlo porque es espíritu. Y si usted no lo reprende, usted está enfermo porque está poseído por un espíritu. ¿Cómo puede ser eso, hermano, si el creyente no puede ser poseído por espíritu? ¿O acaso la Escritura no dice que somos templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no dice que la casa ya no está vacía? La casa está llena, porque está Dios morando adentro. Ese pasaje, dicho sea de paso, Isaías 53, cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados, no se refiere a la sanidad física, se refiere a la sanidad espiritual. Por ejemplo, Crónicas también dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malas obras, yo sanaré su tierra. La sanidad no tiene que ver con un asunto temporal, hermano. Es muy importante este punto porque nosotros como cristianos, aún así, pensamos que por ser cristianos nos va a ir en todo bien, inclusive en la salud. No, hermano, no es así. Tengo que decirle que no es así, porque las Escrituras nos enseñan así. Jeremías decía, enfermedad mía es esta, y debo enfrentarla. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? En 2 Corintios capítulo 12, versículo número 8. Voy a citar solamente el versículo 8. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. De manera que si usted está pasando situaciones difíciles puntualmente en el tema de salud, tómelo con esta enseñanza del apóstol Pablo. Dios quiere perfeccionar su poder en esa debilidad. Es decir, yo debo mirar hacia arriba. Porque ¿a quién voy a ir? ¿A quién debo entregarle mi aflicción? ¿A un psicólogo? ¿Cómo enfrento esto, Señor? El psicólogo, ¿qué le va a decir? El poder está en ti mismo. ¿Ya? Tú tienes que ayudarte y tienes que entregarte energías positivas. Me acordé, en la tele, hablan tanta cabeza de pescado, hermano. Decía, entreguémosle buenas vibras. Es como, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, los más viejos, de Ultraman. Ultraman, miren de lo que me acordé, el superhéroe. Se le veía hasta el cierre del disfraz aquí, ¿eh? Pero era para, en ese tiempo era lo máximo de superhéroe, Ultraman. Y resulta que Ultraman entregaba unos rayos así, que mataban al monstruo, digamos, ¿eh? Una cosa práctica, y lo destruía a distancia. El hombre, hermano, enseña que nosotros tenemos una especie de poder, de energía, le dice, mandémosle buenas vibras. ¡Qué buenas vibras, hermano! Si, ¿de qué estamos hablando? Nadie es sanado por buenas vibras, nadie se sana por ser positivo. ¿Ya? Ya vamos a descubrir el tema de la sanidad en forma puntual. A lo que yo me refiero, hermano, es que nosotros no debemos pensar así como cristianos. Por ejemplo, usted entra a veces en ciertas casas y no solamente el tema de la infraestructura, los colores, sino que también superchería, especies de amuletos que espantan justamente, ¿qué cosa? Las malas vibras. Yo no sé de dónde salió esto, bueno, sabemos, de la nueva era y todo este tema, pero cuando comenzábamos la reunión hablábamos de esto. El Señor nos libertó. ¿Nos libertó de qué? De la superstición. Me acuerdo hace muchos años atrás, salió una profecía nacional que venía un terremoto, no sé si grado 10 o grado 12, que iba a destruir, pero menos las casas que tuvieran en la ventana un pescado. No sé si se acuerdan.
Sí.
Y todos andábamos haciendo pescado. Y poniendo en la ventana un pescadito porque se venía fuerte. Y paralelamente apareció este Miguel Ángel ahí en Villa Blanca, creo que se llama ahí en Villa Alemana, que veía a la Virgen revelaba, y que la Virgen decía cosas, y que anunciaba catástrofe, y toda la gente supersticiosamente creyendo esas cosas. Pero ahora, hermano, como creyentes, nosotros estamos en vida nueva. Las cosas viejas pasaron, las supersticiones se murieron. Ya no existen estos conceptos de malas vibras, de revelación de vírgenes. Yo me acuerdo una vez, entré justamente a ver una virgen que estaba llorando ahí en la cisterna. Yo trabajaba cerca ahí en la base de Arrelbosque. Y pasé a verla a puro copuchar. Tengo que reconocer. Y había una fila enorme y me puse en la fila. Yo era ya creyente, pero me puse ahí para ver qué tanto gustó. Y yo llegué al frente de la estatua y efectivamente le brotaba sangre. Yo lo vi, a mí no me lo contaron. No sé cómo lo hacían, no me cabe la menor duda que era un truco. Pero ocurría, la gente lloraba, orando el rosario y todas las cosas que ustedes saben. Pero cuando uno viene a Cristo no hay nada que lo pueda distraer del objetivo, hermanos. Porque toda la superstición murió. Aún los milagros, hermanos, que parecen verdaderos, uno sabe que no son de Dios. Porque Satanás hace milagros también. Entonces que se nos diga que Cristo pagó y en su muerte vicaria en la cruz también nos sanó de todas nuestras enfermedades físicas, parece verdad, pero no es verdad. Él pagó, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener en el futuro, en la eternidad, una morada ya no hecha de manos, ya no carnal, a eso se refiere, no terrenal, sino que una morada celestial, eterna. Es decir, hermanos, las enfermedades son parte de la del recorrido, de la temporalidad, muchas gracias, del creyente. No se aflija cuando vienen estos temas. Sé que como hombre, como mujer, nos vamos a afligir. No le quepa la menor duda que sí. Pero es parte de lo que puede ocurrir. Y todo descansa en la absoluta soberanía de Dios. ¿Ya? Pablo, siendo un apóstol, le rogó tres veces. He rogado tres veces al Señor que lo quite de mí. Ese tres veces no se refiere exclusivamente a que oró tres veces. Padre, te pido que saques esta enfermedad de mí. Una, dos. Padre, no. No significa en un sentido cuantitativo, digamos, de tres veces. Significa que él le insistió. Perseveraba en la oración. Señor, quítame esta enfermedad. Yo te sirvo. Yo voy de un lado a otro. Y Pablo tenía un problema. No era solamente la afección a la vista. Físicamente, por decirlo así, cosméticamente, así verlo, era terrible. Lo leímos la semana pasada en Gálatas. No me rechazaste por causa de la enfermedad que tengo. Es decir, aparentemente, como dicen algunos estudiosos, Pablo tenía una enfermedad donde sus ojos le supuraban, se le llenaban de pus. Imagínense. Dios le dio esa enfermedad y no lo sanó. Los profetas de hoy en día le hubiesen dicho: Pablo, te falta fe, o algo, hay un pecadillo oculto ahí que no quieres confesar. No es eso, hermano. El Señor perfecciona su poder en la debilidad. No tenemos, hermanos, ninguna garantía de una salud inquebrantable aún siendo cristianos. Esto es muy importante enfatizarlo, hermano. Nosotros nos vamos a enfermar, ¿por qué? Porque somos pecadores. Porque el pecado mora en nosotros, la corrupción mora en nosotros y nos va a fallar un organismo, nos va a fallar un sistema, nos va a fallar tarde o temprano, hermano. ¿Cuándo? Solamente lo sabe el Señor. Tres veces rogó al Señor y él, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Punto. ¿Esto qué es lo que quiere decir, hermano? Que nosotros, como creyentes, así como el apóstol Pablo lo entendió, que sea suficiente la gracia de Dios en nosotros. Es decir, que ya seamos salvos, hermanos, y que tengamos ya asegurada nuestra vida eterna, con eso está todo listo. Solamente tenemos que esperar los tiempos. No me vaya a malinterpretar, porque ayer se lo decía a los jóvenes, debemos seguir cumpliendo nuestros deberes civiles, trabajar, estudiar, llevar la casa, administrarla como es debido, todo lo que nos demanda también la Santa Escritura. Pero nuestra perspectiva ya no es meramente temporal, terrenal, sino que es eterna. Así que, hermano, debemos entender eso, que esto de las sanidades que se ha enseñado como parte de una proyección apostólica en el día de hoy es total y absolutamente falso. ¿Ya? Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Vamos a leer versículo 25 al 27, Filipenses. Si algún hermano lo puede leer, por favor, Filipenses, capítulo número 2, verso 25 al 27. Un hermano, una hermana. De uno nomás. Filipenses 2, 25 al 27.
¿Lo leo yo, hermano?
Sí, cómo no.
¿25?
25 al 27.
Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. 27 también.
27 también, por favor.
Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Amén. Muchas gracias, hermano. El apóstol Pablo está predicando de una cárcel. Ya debemos entender que Filipenses es una tremenda epístola, como todas, pero tiene la particularidad de que hay una cierta paradoja en esta carta. Él está escribiendo de la cárcel, y la palabra que se repite en esta epístola es la palabra gozo, ¿ya? Es la palabra que abunda en la enseñanza de Pablo a los filipenses. Entonces, esta epístola tiene ese dejo, hermanos, de que Pablo está padeciendo en la cárcel, pero con el gozo delante de él. Es que la vida del cristiano es contradictoria, hermano, porque nuestro Cristo fue contradictorio. Lo dice la Sagrada Escritura en Hebreos, que él sufrió tal contradicción de pecadores porque él fue santo. Él nunca pecó, pero cargó el pecado de todos nosotros. Y se hizo maldito al ser crucificado en una cruz de vergüenza. Pero aún así, en ese padecimiento, en ese sufrimiento de nuestro Salvador, dice la Santa Escritura que el gozo iba delante de él. ¿Cómo explicar, hermanos, que él dice ahí en Isaías 53... verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho? Es decir, su satisfacción estuvo en la entrega total y absoluta de su vida, cuando él derrama hasta la última gota de su sangre. Si eso no te contriñe, hermano, no hay nada más que agregar. Que el Salvador haya, hermano, derramado su sangre por ti y por mí, viles pecadores, merecedores del castigo eterno, es lo más grande que puedas escuchar. Aún así, el Salvador iba con gozo a aquello. Por eso a mí me da mucha bronca, hermanos, cuando aparece todos los años, todos los santos años, aparece esta obra transgresora para el día de la Semana Santa, que le llaman Jesucristo Superestrella. Si Jesucristo no fue una superestrella, hermano. Nosotros lo hemos rebajado a una especie de artista donde la gente se pone en pie y le aplaude. Han escuchado a los predicadores que dicen, démonos un aplauso al Señor. Y todos aplauden al Señor. Él no necesita nuestro aplauso, hermano. Él necesita nuestra alabanza, nuestra obediencia. Ahí se complace el Salvador. Cuando él enseñaba, una mujer de la multitud le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Qué linda poesía. Premio Nobel de Literatura, podríamos haber dicho nosotros, porque a nosotros nos gusta ese tipo de sabiduría. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Esos sí son bienaventurados. Esta obra transgresora, hermano, dicho sea de paso, presenta un Cristo vacilante. Es decir, un Cristo que dudó. ¿Voy o no voy? Camilo VI decía, me voy a arrepentir si no corresponde. ¿Lo ha escuchado la canción? ¿Le canto un pedacito? Este hombre, hermano, el que creó esta obra, no sabe lo que va a tener que dar cuenta delante del rey, ¿ya? Esa obra que presenta a un Cristo miniaturizado, a un Cristo que no tiene poder, ¿no es cierto?, para vencer la muerte. Como lo dijo nuestro Cristo verdadero, el Cristo de las Escrituras, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque él era Dios por sobre todas las cosas. Entonces, hermano, cuando vamos confrontándonos justamente con esta verdad, uno empieza a sacudirse de lo que le enseñaron y decir, ah, caramba, realmente a mí me tenían engañado. Realmente yo estaba esclavo de estas mentiras, porque son mentiras que parecen verdad. Si el Señor me quiere sano, ¿cierto? Aquí tenemos un caso, Pablo predicando, enseñándole o hablándole a los filipenses de este Epafrodito, un hermano, un colaborador, ¿cierto? Y dice la Biblia, dice el versículo 25, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, que me gusta esa expresión,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, un hermano colaborador y compañero de milicia. Nosotros los hermanos somos compañeros de milicia, porque somos parte de un ejército. La Biblia dice que somos soldados. Y el soldado, ustedes saben muy bien, ¿ya? Los soldados que están en guerra, en conflicto, no están muertos de la risa, pues, hermano. Están atentos por dónde puede venir la bala que me puede costar la vida. Es decir, hay una tensión, un velar, un vigilar, un estar como centinela, como atalaya, hermano, frente al enemigo. Y si yo no estoy claro, ahí está mi hermano, mi compañero de milicia que me guarda la espalda. Pero ocurre hoy en día, justamente, como decía siempre un predicador, los únicos soldados que, o el único ejército que mata a su soldado herido, somos nosotros, el ejército cristiano. Porque cae herido un hermano y le damos el tiro de gracia. Y esa es una cruda realidad, hermanos. Nosotros tenemos que concebirnos como colaboradores y como miembros de esta milicia. ¿Y qué es lo que ocurrió con este Epafrodito? Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Ya son las luces, hermanos, las luces que nos empiezan a enseñar que la sanidad no tiene que ver con una especie de continuidad apostólica de que el enfermo era sano y esto tenía que mantenerse a través de los siglos, sino que esto va decrementando, decreciendo, menguando hasta llegar a nuestro tiempo cuando ya la Escritura es culminada y es confirmada. Es decir, Epafrodito, ¿por qué fue salvo o por qué fue sanado? No por el poder apostólico, sino por la misericordia de Dios. Santiago agrega algo, mire, busquemos Santiago. Santiago dice algo muy interesante, que también nos da luz respecto a este tema de las sanidades. No sé si alguien lo puede encontrar. Santiago, capítulo número 5, ¿lo tiene? Por favor, 5:14.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados.
¿Puede leer el versículo 16, por favor, hermano?
¿16?
Sí.
Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho.
Ahí está. Santiago nos presenta también esta luz porque enfermos en las congregaciones siempre van a haber. Y nuestro deber es orar por los enfermos, ¿ya? Específicamente aquí le da la tarea a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los que dirigen la congregación. Los que por testimonio, por conocimiento y porque hay evidencias claras, el Señor ha puesto como lumbreras, como pilares. No son los pilares, pero los ha puesto como guías, ¿me entienden? Bueno, ellos tienen también esa misión de orar por los enfermos. Pero lo que va a sanar al enfermo, aquí hay que complementar, por eso que una de las normas de interpretación es la correlación. Es la oración eficaz del justo, pero también si es conforme, ¿a qué?
A su voluntad.
A la voluntad de Dios. O sea, no necesariamente Dios quiere que todos estemos sanos. ¿Se da cuenta? Ya no hay una presencia apostólica o una continuidad apostólica, inclusive en el tiempo de Santiago, que diga, llamen al apóstol y que lo sane. No, oren por él. Se aplica una práctica también típica en la iglesia primitiva, que era la unción con aceite, ¿cierto? Que algunas iglesias en la actualidad también lo practican. En lo particular, como interpretación de muchos hermanos, no es una forma que se deba perpetuar en la práctica de una iglesia, aunque algunos lo hacen. Por ejemplo, entiendo que la iglesia aliancista unge con aceite, ¿ya? Y hay otras iglesias también que, por ejemplo, lavan los pies de los discípulos para el tiempo de la Semana Santa y practican eso, ese tipo de cosas. Pero lo importante es lo que va intrínseco en ese acto, ¿ya? que es una forma, no es una doctrina, es una forma. La oración eficaz es la que puede mucho. Pero esa oración está sujeta, ¿cierto?, a la voluntad soberana de Dios. Es decir, nosotros vamos a orar siempre, si es tu voluntad, Señor, sana a esta persona, sana a este hermano, a esta hermana, etc. ¿Cuál es tu voluntad? Que se haga tu voluntad. Esa debe ser la dirección de nuestra oración. No hay acá una demanda de decir, Señor, tú tienes que sanar, proclamo sanidad, ¿lo has escuchado? Yo declaro sanidad en esta persona. Es como que si mi palabra tuviera poder. Bueno, ellos enseñan eso. Yo la semana pasada citaba a este señor John Gicho, que es un predicador coreano, que él escribió un libro de unas 150 páginas. No sé si llamarlo libro o librillo. ¿Ya? Y en ese librillo, que es un manual de cortapalo para los budistas evangélicos, ellos dice John Gicho, usted tiene que visualizar. Es decir, si usted quiere algo, pídaselo al Señor, pero tiene que usted imaginárselo en su mente. Y él pone su ejemplo. Por ejemplo, él dice, cuando partió el ministerio, él quería tener una bicicleta. Era bien pobre el hombre. Y le pidió una bicicleta con el color claro, específico, porque se la imaginó en la mente, la marca, las características, todo, y empezó a confesar. Y persona que se le atravesaba y le decía, yo voy a tener una bicicleta. No sé cuándo, pero la voy a tener, y la confesaba. Confesión positiva y visualización positiva. Y como le llegó la bicicleta de milagro, no me cabe duda de dónde llegó, empezó a enseñar que esta es la oración eficaz del justo. Y empezó a enseñar. Y imagínense, hermano, esto se propagó como la mala hierba por todo el mundo. John Gicho llegó acá, plagó la bestseller en literatura cruzada, las sociedades bíblicas. No, lea John Gicho, él está enseñando a orar como debemos orar. Y compraron, ¿no es cierto?, esta pomada que no proviene de la Escritura. Incluso llegan a decir la blasfemia, usted nunca ore diciendo, si es tu voluntad, porque eso es una palabra destructora de la fe, así lo catalogan ellos. Pero hermano, nosotros leemos los evangelios y el Señor Jesucristo, ¿qué decía en el huerto de Getsemaní? Pero que se haga como tú quieras, no como yo. Primera de Juan capítulo 5 dice que si oramos y le pedimos al Señor algo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, claro, como el ser humano busca prosperidad, sanidad, cosas terrenales, Satanás, que es el dueño de todo esto, le está dando y lo está engañando. Entonces acá el hermano Santiago nos habla de eso. La oración que sana al enfermo, que es conforme a la voluntad de Dios, no tiene que ver con una continuidad apostólica, sino que tiene que ver con una oración de los hermanos, de la iglesia, y la sanidad, un resultado de la misericordia de Dios. Así como Epafrodito fue salvo por misericordia, así también tenemos que entender que si se da un milagro en medio nuestro, es solamente por la misericordia de Dios. ¿Ya? Veamos otro pasaje, hermano. 1 Timoteo capítulo número 5. Vamos avanzando, ya terminando ya. 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo número 5, verso 23, si alguien lo puede citar, por favor.
Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Muchas gracias, hermano Román. Bueno, este pasaje también es decidor, nos da mucha luz. Timoteo, un fiel colaborador de Pablo. Recuerden que Pablo estaba en la cárcel y le escribe a Timoteo y le dice, ven a verme, ven pronto a verme. Porque sabía que ya le quedaba poco tiempo. Y trae contigo los libros, los pergaminos, y tráeme el capote. Seguramente estaba pasando frío. Hay harta enseñanza implícita ahí. Este Pablo, ¿por qué no sanó siendo apóstol a Timoteo? ¿O por qué otro apóstol no lo sanó? ¿Y por qué, si la enseñanza es que la continuidad apostólica se debe mantener inclusive hasta el día de hoy, por qué Timoteo no fue sanado? ¿Le faltó fe? ¿Qué le faltó? No siempre los propósitos de Dios es mantenernos sanos. Ya lo vimos en el mismo apóstol Pablo. el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahora él le da una sugerencia práctica. Le dice, ya no bebas agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ayer conversábamos un poquito de eso con los jóvenes. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Todas las cosas son lícitas, pero yo
no me dejaré dominar de ninguna.
Eso es lo que distingue a una religión a una relación con Dios. La religión prohíbe. ¿Escuchaba cuando dice esto? La religión no me lo permite, ¿ya? Y la gente del mundo en el trabajo uno le hace burla. Bullying se llama ahora. Bullying traducido es burla. Estoy muy bien. Esa burla que uno recibe, le dice, no lo molestes, la religión no se lo permite. Nosotros no somos parte de una religión, hermanos. Nosotros tenemos una relación con el Salvador. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es saber si las cosas son legítimas, en función de qué, de nuestra conveniencia, como lo hablábamos con los jóvenes, de nuestra edificación, y de que si esas cosas nos dominan, ¿cierto? Son tres puntos. ¿Por qué saqué a colación este tema? Porque aquí está el tema del vino. Pablo le aconseja a un enfermo, siendo siervo de Dios, estaba enfermo, Dios permitía que estuviera enfermo. Ya entendemos que el Señor también usa esa enfermedad, esa debilidad, ¿para qué? Para que este hombre crezca en el poder de Dios y no se envanezca. Entonces, le da una aplicación práctica que quiero comentar, que no use agua, sino que use un poco de vino. Pero los evangélicos nos han enseñado que el vino es pecado y que no se puede. Lo escuchamos de predicadores, dicen, hay algunos que toman vino, qué pecadores más terribles y cosas así. La Biblia no condena el vino, hermanos, ¿ya? Condena la embriaguez, condena la borrachera, ¿ya? Habacuc habla de eso, Proverbios dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, porque como áspid te morderá. Es decir, si yo tomo un vaso de vino, inclusive llega a ser saludable. Aquí lo dice el apóstol Pablo, ya no bebas agua, bebe un poco de vino. Pero ya dos copas de vino, tres copas de vino, ya se transformó en una terapia intensiva, por mano. Ya, o sea, ya no solamente va a ser un problema en los estómagos, sino que va a ser un problema de embriaguez. Es decir, vamos descartando enseñanzas legalistas que no tienen ningún asidero en las Escrituras, hermano. ¿Ya? En lo particular yo no tomo vino. No estoy haciendo una apología al vino acá. Pero vamos pensando como cristiano, no como religioso, ¿ya? ¿Por qué va a ser pecado tomar un vaso de vino? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Ese es un paréntesis. Aquí vemos a un Pablo hablando de un Timoteo enfermo, que no fue sanado, que descarta la posibilidad de que los creyentes tienen que estar sanos, ¿por qué? Porque el poder de Dios los va a sanar y bla, 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 y todo lo que ustedes saben. Avancemos un poquito. 2 Timoteo, capítulo número 4, verso 20. Y ya el tiempo se nos va y tengo que tocar la última parte de... 2 Timoteo, capítulo número 4, verso 20.
Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bueno, los que predican la continuidad apostólica dicen que Timoteo se mantenía enfermo porque no se había encontrado con Pablo. Como era apóstol, no lo podía haber sanado. Pero acá dice que Pablo dejó él a Trófimo enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Si era apóstol. La explicación salta a la vista. No necesariamente, vuelvo a insistir, que el que estemos sanos es voluntad de Dios. Y de ninguna forma significa que el periodo apostólico se mantiene vigente hasta el día de hoy. ¿Cómo entendemos que los apóstoles y todo lo que los acompañaba a ellos, las credenciales de apóstoles, las sanidades puntualmente, por qué cesaron? Porque se confirmó la palabra de Dios. Por eso que este último texto da paso al último que voy a citar, siempre no va a ser suficiente, pero que nos va a quedar aún más claro. En el periodo apostólico, hermano, había una revelación progresiva. Una vez que esa revelación se completó, ya no necesitamos una segunda revelación. Entonces, aquí, para cerrar el tema de las sanidades, aparece un Trófimo que queda, ¿no es cierto?, enfermo en Mileto. Es decir, un creyente puede estar enfermo, claro que sí, claro que enfermamos. Yo, un creyente que enferma, yo le voy a decir, es que tú estás en pecado, por eso te enfermas. Eso no es bíblico, hermano. Es total y absolutamente falso. Antibíblico. Hermanos, vamos a culminar observando, por favor, primera a los Corintios capítulo 13, porque este capítulo sí que nos aclara el concepto de esta revelación progresiva y que llega a su término, ¿cierto? Que el Señor nos dé la sabiduría para entenderlo en esta mañana. Voy a leer primera Corintios capítulo 13, verso 9 en adelante. Lo voy a comentar. 1 Corintios 13, 9 en adelante, dice así: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Miren el argumento que da, versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, no sé, así de una manera muy rápida, ¿cuál es la palabra que más abunda en lo que hemos leído? ¿Ya? ¿Cómo empieza el versículo? Leámoslo, a ver un poquito. Versículo 9.
Porque en parte conocemos.
Porque en parte conocemos. ¿Ya? Versículo número 12. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta palabra, ¿no es cierto?, es lo mismo que nosotros pudiéramos decir ciencia, ¿ya? Ciencia, conocimiento, viene de gnosis, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero enfatizar? En los corintios había un terrible problema, ¿ya? Los corintios eran igual que un niño jugando con un juguete nuevo, ¿ya? Niño, a la luz de la palabra de Dios, es sinónimo de carnal, ¿ya? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no os hablo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, cuando una persona nace en el Evangelio, yo no le puedo exigir que conozca primero las Escrituras, o que comprenda todas las cosas, o que conozca todas las cosas, porque es niño. Cuando nace un bebé, yo no le voy a presentar, no sé, una chorrillana. Qué rico una chorrillana, ¿cierto? Me fui al extremo. Lo primero que va, leche. Después, papilla. Y después, comida, alimento sólido. ¿Ya? Es un ejemplo muy burdo, muy doméstico, pero que nos ayuda a entender que el crecimiento de Cristo es paulatino en Cristo Jesús. Somos niños en Cristo, vamos creciendo, y la idea es que lleguemos a la adultez con madurez, hermano. Madurez en Cristo. Y lo único que nos puede hacer madurar es la palabra de Dios, porque es nuestro alimento. Si yo voy a una congregación donde se habla cualquier lecera, voy a pasar 40 años en esa congregación y voy a seguir siendo un niño, un carnal. Quizás salvo, pero carnal. Lo único que nos puede hacer crecer, tener robustez doctrinal, es la palabra de Dios. Entonces, los corintios estaban muy impresionados con los dones que Dios por su gracia les dio. Ahí menciona algunos, por ejemplo, echemos un vistazo, versículo número 10, versículo número 8, capítulo 12. 12:8 dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Después dice diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, habían dones en Corinto, en la iglesia de Corinto. Pero era la iglesia más carnal de todas, hermano. Los pecados que habían en la iglesia de Corinto eran terribles, eran evidentes. Los partidismos, la carnalidad que había era terrible. Sin embargo, había muchos dones. Primera enseñanza, los dones, hermano, no se sujetan a la espiritualidad. ¿Ya? Una persona puede tener muchos dones, pero no necesariamente esa persona puede ser espiritual. Eso es muy importante. Ahora, los corintios fueron corregidos duramente por el apóstol Pablo y les dice, ¡qué bien! Procurar los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Ahí lo dice en 1 Corintios 12:31. Y le enfoca en el capítulo 13 que acabamos de leer, ¿qué cosa? El amor. ¿Ya? Es decir, el apóstol Pablo le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese conocimiento, todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, involucra todas las acciones que un hombre puede hacer. Conocimiento, ¿no es cierto? Buenas obras. Porque una persona puede decir, ¿qué es lo que es el amor? Buenas obras. Visitar al enfermo, hacer esto y aquello. No necesariamente. Uno puede hacer eso no teniendo amor, hermanos. El apóstol Pablo decía ahí en los Filipenses también, hay algunos que predican a Cristo por envidia, por contienda. Lo que mueve a un creyente debe ser el amor. Y el amor es un amor sufrido, como lo dice más adelante. El verdadero amor de Dios no es el que se jacta de lo que está haciendo, sino aquel que soporta la aflicción, que soporta la prueba y que no se sustenta solamente en el conocimiento ni en las obras que yo pueda hacer. No sé si se entiende. Entonces le dice, si yo hablase lenguas angélicas, porque los corintios hablaban en lengua extraña, y él hipotéticamente pone este ejemplo, si yo hablara inclusive lenguas angélicas y no tengo amor, viene a ser un címbalo que retiñe. Símbolo es como un platillo destemplado. Es como que usted está escuchando un concierto y de repente aparece el platillero y le pega y toda la gente va a decir, ¿qué pasó? Disonante, notas disonantes, poco armoniosa, rompen la comunión, etc. Después dice el segundo punto, si yo tuviera profecía y entendiese todas las cosas, tuviera ciencia. Está hablando de lenguas, está hablando de ciencia. Y no tengo amor, de nada sirve. En tercer punto dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregar en mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Ya? Encierra todos los conceptos religiosos, hermano. Conocimiento, profecía, milagros y lo último, como lo dice ahí, obras de beneficencia, entrega, hasta que la persona es martirizada por... Hermano, si no está el amor de Cristo, si no estuvo obrando el Espíritu Santo allí, esas obras son muertas. ¿Me entiendes? En esa perspectiva, el apóstol Pablo le empieza a hablar. Y después les describe el amor. El amor, hermanos, que no tiene que ver con esta sensualidad, sino que el amor de Dios que es sufrido, que lo soporta todo, que nunca deja de ser, etc. Ese es el amor verdadero, el amor de Dios, el amor incondicional. Yo no debo amar porque me aman. Yo debo amar voluntariamente. Esto también, dicho sea de paso, para los matrimonios y para los que se van a casar. Aquel jovencito y no tan jovencito que se van a casar. El amor no es sentimiento. Es que yo siento amarte. No, es voluntad. Voluntario. Incondicional. Bien, enfocando aquello, que no hay otro enfoque más sublime que el propio Señor Jesucristo, porque si usted reemplaza toda esta descripción del amor y lo reemplaza por la palabra Cristo, en él se cristaliza todo esto, se consolida el amor. Porque él lo soportó todo, porque él lo sufrió todo, experimentado el quebranto, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y nunca buscó lo suyo, sino que buscó lo del otro. Bueno, cuando dice toda esa exhortación tremenda, esa disertación, empieza a presentar el meollo del problema de los corintios. Versículo número 9, hoy, en el hoy de Pablo, no en el hoy de nosotros, hoy se conoce y se profetiza en parte. No sé si se entiende. Es lo que estamos hablando todos estos domingos. El periodo apostólico es una manifestación de conocimiento, de profecía, de palabras de ciencia, en parte, que iba a llegar a un término. Conocemos en parte. Aquí menciona justamente dos de estos dones que se veían mucho en esas iglesias. Conocemos en parte, conocimiento, y profetizamos en parte, es decir, profetizar. O sea, nosotros debemos entender que la profecía era anunciar algo de parte de Dios. Un profeta es un vocero de Dios. Y en ese tiempo no estaba la escritura como la tiene usted y la tengo yo en mis manos, el privilegio que tenemos hoy en día. Por lo tanto, Dios revelaba. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿cierto? Por lo tanto, hay profecía en ese tiempo, hay palabra de ciencia en ese tiempo. Por ejemplo, decía el apóstol Pablo, grande es el misterio de la fe, que Dios fue manifestado en carne. Palabra de ciencia, revelaciones. También dice en un momento, os doy a saber un misterio respecto a Cristo y la iglesia, es decir, Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Pero esa revelación iba a llegar a su punto máximo. En ese entonces era un conocimiento incompleto. Y saben quién da este decreto, es lo que estoy diciendo, el versículo 10. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ahí está, se acabará. ¿A qué se refiere con esto? Lo que es en parte respecto a revelaciones, respecto a conocimiento. La pregunta del millón y que siempre da mucho para hablar es, cuando venga lo perfecto. La pregunta es, ¿qué es lo perfecto? Algunos dicen que es Jesucristo, la venida de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, ellos lo enseñan, ¿por qué? Porque hoy día, según ellos, continúa la revelación, continúa la profecía. Es decir, estamos en una reunión evangélica como esta, cristiana, y se para una persona y dice, tengo revelación. Ah, el hermano va a hablar revelación, va a hablar una nueva profecía. Eso no es así. Nosotros ya tenemos la Sagrada Escritura. Esta expresión, lo perfecto, no es Jesucristo. Esta expresión, lo perfecto, significa lo completo. No habla de la venida de Cristo, sino que habla de lo completo. Cuando venga lo completo, entonces lo incompleto se terminará. Es decir, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Se entiende? Sí. El hilo conductor, ¿qué es lo que es? Las profecías, el conocimiento, incluyendo también las lenguas. Las lenguas, hermanos, fueron dadas en un periodo de las escrituras incompletas, en un periodo apostólico. La palabra de ciencia también fue dada en ese periodo. La profecía también fue dada en ese periodo. Pero cuando viene lo completo, cuando viene lo perfecto, es decir, la plenitud del conocimiento, entonces lo que es en parte no va a ser necesario. ¿Cuál es la traducción correcta entonces? Hermano, es lo que usted tiene en sus manos. Cuando se cierra el canon de las Sagradas Escrituras y está todo revelado, eso es lo pleno, eso es lo completo, eso es lo perfecto. Por eso que el versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, por falta de conocimiento. Usted no le va a pedir a un niño que le explique la teoría atómica, ¿cierto? Entonces, bueno, ni yo tampoco la sé, ¿no? Me acordé de él. ¿Te sabe, hermano Rodolfo? ¿No? Y jugaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, es decir, madurez. Y la madurez se logra ¿con qué?
Con conocimiento.
Con conocimiento de la palabra de Dios. Sigamos leyendo, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. En ese tiempo, aquí hay una interpretación histórica. En ese tiempo el espejo no era como los espejos de ahora. Sofisticado. Ahora hay espejos de aumento. Que usted se mira y mejor lo da vuelta al tiro, ¿no? En ese tiempo eran de bronce bruñido. Bronce. Aún siendo bronce bruñido, el rostro no se veía igual. ¿Ya? El rostro no se reflejaba tal cual era. Por lo tanto, veíamos algo incompleto, algo que no era pleno, algo que no era, por decir así, fiel. No era una imagen fiel, distorsionada, oscura, difusa. Está poniendo este ejemplo, dice, más entonces. Fíjese usted que está hablando del tiempo presente y está hablando del tiempo futuro. Ahora vemos por espejo, en el ahora no nuestro, no sé si se entiende mal, en el ahora de Pablo, del tiempo que le escribe a los corintios. Ahora vemos por espejo, es decir, vemos incompleto. Vemos algo imperfecto. Mas entonces, es decir, cuando venga, ¿qué cosa? Lo perfecto. Cuando venga lo completo, ¿qué dice? Veremos cara a cara. Ahí está el tema que induce error. Porque se hace una referencia cruzada con primera de Juan, cuando dice, entonces le veremos cara a cara. Y se relaciona este pasaje, esto es una mala interpretación, hermano, se relaciona este pasaje con la venida de Cristo. Pero lo que está enseñando es lo completo de la revelación. Cuando tengamos lo completo, ahí sí que vamos a ver cara a cara, es decir, ya no con un espejo de bronce, sino que nos vamos a ver claramente a través de la revelación de la palabra de Dios. Exactamente. ¿Qué dice más adelante? Pero entonces, en ese entonces, conoceré
como
fui conocido. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, voy a ver mi rostro tal cual es. Es decir, la revelación es lo que nos va a permitir el conocimiento pleno de las cosas. Bueno, hermano, el tiempo nos alcanzó. Yo sé que nunca es suficiente este estudio, pero sí creo en el Señor que hemos entregado los elementos fundamentales para comprender el ministerio apostólico, el periodo de confirmación, y que ese periodo de confirmación terminó y ya no necesitamos hoy día un segundo periodo de confirmación o una reconfirmación, sino que ahora creemos ya por fe. Como siempre, hermano, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Hermano Carlos.
Bueno, antes que todo, buenas tardes a los hermanos y a los hermanos. Bueno, esta semana he estado en la casa, parecía ser un tema médico, y me he tomado el tiempo, y yo creo que es necesario para todos nosotros, de no tan solo entretenernos viendo la tele, disfrutando el humor, sino que también leyendo la palabra, que es nuestra mayor alimentación,
claro,
sobre todo espiritual. Y me acordaba lo que usted decía del tema de dónde juegan los enfermos, sobre todo los enfermos espirituales. Claro. Hay muchos que todavía, aún siendo creyentes, quizás no 100%, como dijo en un momento también hace tiempo, CNI, cristianos no
identificados,
siguen pendientes del horóscopo, de leer a Zulma, de prender incienso, cositas rojas en el cuerpo. Y bueno, durante este tiempo y esta semana he estado leyendo a Mateo. Y Mateo es un pasaje que en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es tan simple como eso, o sea, dejar de evitar esto mundano que nos lleva a creer, a poner estampitas, a poner imágenes y a encender un montón de cosas. Siendo que lo sencillo es simplemente entregar todas nuestras cargas y todas nuestras aflicciones al Señor. Y Él, por lo mismo que usted hablaba, pues, sea su misericordia, nos sanará, nos salvará, no hoy día, quizás mañana, tenemos que pasar por tempestades, por tribulaciones también.
Sí.
Pero todo en su momento, porque si nosotros nos enfermamos por Él, si nosotros nos sanamos también es por Él.
Amén, así es.
Solamente sí. Eso, y también aprovecho el momento para agradecer los llamados y los mensajes que recibí de parte de los hermanos de acá de la congregación. En verdad, ha sido una ayuda.
Amén.
Bastante necesaria y bastante importante. Y complementar con un pasaje de Santiago, leyéndolo como lo leyó el hermano Nelson, lo identifica usted como el anciano de la iglesia, si no se había dado cuenta. Usted es la persona que nos guía. Así que los textos que tiene adelante están bastante bien personificados en el texto.
Gracias, hermano Carlitos. Bendiciones. Hermana
Hermano Pablo, una consulta, porque hemos aprendido, de repente venimos con cosas que aprendimos mal.
Arraigadas, sí.
Sí, entonces, este tema de la casa vacía, cuando el Señor habla sí. Que no vaya a ser que después viniendo, porque como hablamos del tema de la sanidad, y que hay gente que lo atribuye a espíritu, que espíritu de esto, lo otro, se toman también de este tema de la casa vacía, donde sí. Se dice que pueden salir tanto y después entrar el doble.
Sí, claro. Bueno, efectivamente, hermana Jimena, ahí está hablando justamente lo que hace la religión. Dice que el hombre limpia su casa, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas entidades de beneficencia, de obras, que, por ejemplo, restauran drogadictos o alcohólicos y cosas por el estilo. Y hay gente que acude a eso, ¿ya? Pero hace un trabajo a medias, porque lo hace el hombre. El hombre busca solucionar el problema sin Cristo, y limpia su casa. Y dice la Biblia que salen espíritus de esa casa. Pero está el detalle en que esa casa queda vacía. Y ese espíritu, dice la Escritura, se va a lugares desérticos y busca otro espíritu peores que él, y vuelven a la casa y la encuentran vacía. Ordenada, pero vacía. Y ese estado de esa persona, dice que es peor que el postrero. O sea, la enseñanza es muy clara. Un creyente que viene a Cristo y entrega su vida y le dice: Señor, mi vida no vale un 20 sin ti, sálvame. Nada más que eso. El Señor lo salva inmediatamente. Y esa casa es limpiada y es llenada, habitada con el Espíritu Santo. La Biblia dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Morada, él vive ahí. Por lo tanto, los espíritus salen, ya no pueden volver. Sin embargo, como lo dice mi hermana Jimena, muchas iglesias enseñan que los espíritus se posesionan de los creyentes y que prácticamente se sacan demonios unos con otros, demonios, como lo decía adelante, jocosamente, pero en la verdad, demonios de diabetes sale ahora, te nombro en el nombre de Jesús. Es una falacia, una fábula, es una mentira, hermano. Los demonios no tienen arte ni parte en nuestra vida.
¿Cuál era la aplicación, la enseñanza de Jesucristo en ese...?
Justamente el contexto y el texto habla de la senda limpia del hombre. El hombre, mire, qué buena la pregunta, porque me latilló lo que hablamos ayer en la reunión de jóvenes. La religión, ¿qué es lo que hace? Disfraza a un muerto. ¿Cómo les decía el Señor a los fariseos? Sepulcro blanqueado. Los viste distinto, los hace hablar en forma distinta, los hace hacer obras que los distinguen de los demás, pero por dentro siguen siendo muertos. ¿Pero qué es lo que hace la Biblia? Nos confronta la realidad, nos dice: ustedes están muertos en delito y pecado, pero Él está dando vida. Y cuando Él nos da vida, la habitación cambia absolutamente, se ordena, pero pasa a ser morada del Espíritu Santo. Él enrostra una religión dura, cruda, como el judaísmo, que se alimentaba justamente de su propia justicia. Es decir, el estado de un ser humano que piensa limpiarse a sí mismo por las sendas limpias y justicia propia, puede llegar a un estado peor de como partió. Porque la casa sigue vacía. ¿Me entiendes? Entonces, la muerte, hermano, el único que puede vencer esa muerte espiritual que tenemos los seres humanos es el Señor, ¿ya? Cuando Él nos da vida, ya dejamos de ser sepulcros, sino que somos personas vivas. Por eso Romanos dice, ¿cierto?
como lo hemos leído los jueves, andad como vivos entre los muertos. Amén. Entonces, sí. Hermana Marcela.
Como yo lo podría agregar acá, cuando hablamos sobre que nosotros nos enfermamos, a lo mejor vamos a morir de una enfermedad, que nos dice, o muerte, ¿dónde está tu hijo? ¿Lo puedo relacionar con eso?
Muy buena pregunta, hermana Marcela. El Señor ya venció la muerte.
Claro.
Ya, nosotros no sabemos cómo vamos a morir.
Claro.
¿Ya? No les quepa la menor duda que todos quisiéramos tener una vida sin enfermedades. Todos, pero el Señor solamente nos sabe cómo nos va a llevar. Esperamos que el Señor nos lleve antes en el arrebatamiento y no veamos muerte. Y que nos lleve con toda nuestra familia, ¿cierto? Pero si no es así, moriremos. Pero aún así se aplica ese pasaje. Aún en la muerte, hermanos, el Señor venció a ese aguijón. La muerte. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro?
Tu victoria,
hermano. 15. 55. Hermana, nosotros debemos entender lo siguiente, y uno se apasiona con esto. El Señor venció la muerte, ¿ya? Y en Él somos vencedores. Y en Él hemos vencido también la muerte. Es decir, la muerte para nosotros, ¿sabes lo que es? El pasar a la vida que estamos esperando. Si nosotros, esta no es la vida, hermano. Mire lo que le estoy diciendo. Estamos viviendo, pero no es la vida que Dios nos prometió. Por eso que los que tienen miopía, así como uno tiene miopía, ¿ya? No es miopía extravalente, ¿sí? Después lo voy a explicar. Los que tienen miopía espiritual piensan que el Evangelio es temporal, es para este mundo. Vida feliz, matrimonio feliz, sin enfermedades, dinero. No, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él nos está preparando, capacitando, ¿para qué? Para la vida verdadera, para la vida eterna. ¿Y esa cuándo ocurre? En la muerte. Pero qué terrible, hermano, para aquellos que mueren sin Cristo. Porque la muerte se va a enseñar de ellos. Oh, sí, es terrible lo que estamos hablando. Pero aún la puerta de la salvación está abierta. Eso es lo maravilloso. Gloria a Dios por eso. No sé si responde hermana Marcela. Eli, y después hermana Marisa.
No, con respecto al tema esencial, con respecto a las enfermedades. Por medio de la... Estamos estudiando que no siempre es voluntad de Dios
que estemos
sanos. Mm. Pero también entendemos que la voluntad de Dios, ¿cómo se llama? Es personal. Vemos sí. Una voluntad muy muy personal. Y eso tampoco quiere decir que, o sea, para que tampoco no se malinterprete, que entonces ya si estamos enfermos y no hacemos nada.
Correcto.
Sino que en muchas de esas...
Sí, muy, muy buen punto, sí.
Acudir a...
Permíteme agregar algo más a eso que dice la Eric, que es muy importante. Nosotros si enfermamos tenemos que ir al médico. ¿Ya? Eso es muy importante. Aquí nos está enseñando de que usted está enfermo. No, el Señor me tiene enfermo y listo. No, tenemos que acudir, ¿no es cierto?, al médico. Ahora, lo que el Señor determine después de eso es voluntad soberana de Dios. Es como decir, yo voy a salir a la casa, voy a dejar la ventana abierta, la reja abierta. No, el Señor protege todo. Claro que Él protege todo, pero yo tengo que poner lo que está a mi alcance. ¿Me entiende? Ahora, de lo que ocurra de ahí para adelante... está en la potestad de Dios y soberanía de Dios. Eso es muy importante precisarlo, hermano, ¿ya? Porque en Él descansan todas las cosas, ¿ya? Así que no es una interpretación talibana de lo que estamos hablando, ¿eh? Si hay enfermedades, uno tiene que estar lo que está a nuestro alcance como seres humanos, pero lo que se proyecte de ahí en adelante ya descansa y reposa en las manos del Señor. No interpretemos mal a ese punto. Así que muchas gracias, Eli, por eso. Amén. Vamos a orar entonces, hermano. Hermana Marisol, disculpe, usted iba a decir algo, ¿no?
Sí,
¿era lo mismo?
Que, claro, pero además lo que quería agregar yo que uno está enferma, yo como madre me tengo que levantar y hacer las cosas todos los días y cuidar a mis hijos, a mi esposo, hacer las cosas de la casa.
Sí.
Pero el Señor me da una fuerza y Él me ayuda en eso.
Amén. Amén.
Que eso pasa cuando uno
sí. Y justamente, hermana, como dice usted, en esa debilidad, porque cuando uno está enfermo está débil en todo sentido, físicamente y también emocionalmente, intelectualmente o espiritualmente, y ahí es donde uno dice, Señor, yo no puedo con esto, y ahí se perfecciona el poder de Dios, ¿ya? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿ya? Hermano Rodolfo, ¿nos puede dirigir a una oración?